El Manifiesto Argentino se manifiesta. A partir de ahora, Carlos Recio. Escúchalo y después, contala como quieras.
La gente gusta que uno tenga su propia fe.
Hoy conmemoramos, me gusta el término conmemora porque no me hace sentir tan solo como rememora. Un nuevo aniversario del golpe. Y aquellos que estamos convencidos que el camino es la democracia, la inclusión, la igualdad, la solidaridad para conseguir una patria grande para todas y todos, nos reunimos para sostener los conceptos de memoria, verdad y justicia que nos legaron tantos y tantas compañeros y compañeras, las madres y las abuelas. O sea, lo sentimos como un mandato inexcusable, como una actitud que nos dignifica. La dictadura instaurada en 1976, que se presentó con la máscara de la defensa de los valores cristianos y occidentales, tan caros a cierta clase media, venía en realidad a dejar, y de una vez por todas, el campo orégano para la instauración de las políticas de dependencia que, durante décadas y después de reacomodamientos de posguerra, encontraban una porfiada resistencia en el peronismo, en la teoría de la liberación, en la teología de la liberación, en las organizaciones de izquierda, que a pesar del coyuntural desorden ocurrido después de la muerte de Perón, en 1974, buscaban por diferentes caminos la construcción de una patria grande para todas y todos. La resistencia luchaba contra una hidra, contra la hidra de Lerna, aquel monstruo mitológico de siete cabezas. Y a cada cabeza cortada le crecían dos, ¿a cuál más violenta? El mandato de poder para este golpe fue: hagan lo que tengan que hacer, pero háganlo rápido. Eso le dijo Kissinger a los militares cuando estuvo visitándolos. La violencia homicida fue el camino y lo indecible se convirtió en regla. Y en estos días vi en un diagrama de torta, estos de presentación de datos y porcentajes, las proporciones etarias entre los detenidos, desaparecidos y muertos por la represión, y me impresionó, ya que no lo tenía tan presente, si bien ya lo había visto y todo, pero uno cuando se lo presentan así se lo configura de otra forma, que la proporción del 29% en la franja que va de los 14 a los 18 años.
Lo comentamos más temprano.
Sí, lo escuché comentarlo. Sí. Sobre todo porque esa franja es la que me encontraba yo en esos años.
Claro.
La porción que corresponde a las edades que van de 19 a 24 suman el 48%. Uh-huh. Casi 8 de cada 10 detenidos desaparecidos tenían menos de 24 años.
Claro.
La ferocidad y el ensañamiento sobre ese colectivo etario no fue casual. Ya lo dijeron ustedes, ¿no? Proyectó el plan destructivo, que es a lo que vinieron, a destruir la intención de desarrollo, proyectó ese plan destructivo hasta hoy, porque esos jóvenes hoy estarían en edad de ser dirigentes y de estar llevando a cabo ideas.
Claro.
Porque aquellos jóvenes comprometidos con su hora y que hoy no están, dejaron una cicatriz que no fue reparada y que cuesta cerrar. La lucha por la memoria, la verdad y la justicia, si bien ha sabido prevalecer, gracias a la pelea de abuelas, madres y tantos otros dirigentes y militantes, ha tenido embates y obstáculos de todo tipo, y a veces hasta pareciera desfallecer. Parece que esto también es un fenómeno mundial, ¿no?, en el que el avance de las derechas se está dando. Allí están reaflorando, por ejemplo, los neonazis en Alemania y los países centroeuropeos, las milicias estadounidenses, las bandas fascistas en Italia y en España. Y en nuestro país, expresiones de la derecha violenta empiezan a escucharse. Esto que describió Mariquita con esta nota en Página 12, espantosa, es uno de estos síntomas. El presidente Alberto Fernández, ayer en un discurso en ocasión de la entrega del premio Juana Zurduy a Madres y Abuelas de Plaza de Mayo por su lucha a favor de derechos humanos, se preguntaba si no tenemos que hacer docencia para que las nuevas generaciones entiendan lo que pasó en esos años. Pregunta retórica, si las hay. Claro que tenemos que hacer docencia. que es una de las deudas de la democracia como política de Estado, ya que no ha sido suficiente lo hecho hasta ahora para que todos los jóvenes de hoy sientan empatía con sus pares de entonces, para comprender que su libertad está parada sobre el sacrificio de aquellos compañeros y compañeras. Educar en este sentido es fortalecer la democracia y establecer un reaseguro contra la violencia fascista.
Sí. Hola, Carlos. Hola,
sí, no, perdóname, estaba ladrando el perro. Educar en este sentido, decía, es fortalecer la democracia y establecer un reaseguro contra la violencia fascista y los intereses antipopulares. Así lo ha hecho, por ejemplo, de nuevo Alemania, que recién después de bien entrar a la década del 70, pudo apropiarse del concepto de holocausto para hacerlo comprender a sus niños desde las primeras letras. Gracias a esta determinación, si bien la lucha contra las ultraderechas y las bandas de neonazis a veces parece perderse, es que la sociedad alemana siente profunda repulsión por las expresiones neonazis. Su sistema educativo, el de Alemania, prevé la neutralización de mentiras, tergiversaciones y negacionismo con que algunos sectores intentan regresar. También su legislación es muy severa en este sentido. La pregunta del presidente tiene una única respuesta, y es la de lo indispensable y urgente de que nuestro sistema educativo se encargue de formar ciudadanos antes de que, entre comillas, gente que cree trabajo y gente que disfrute de la incertidumbre, como dijo el inefable exministro del gobierno de Cambiemos, Esteban Bullrich. Solo de esta forma, el vacío que dejaron los jóvenes muertos por los asesinos podrá empezar a cubrirse a fuerza del aprendizaje. Aprendizaje nutrido por el sacrificio de quienes les fue arrebatada la vida solo por el hecho de ser solidarios y querer un mundo mejor, y el testimonio y el legado de las abuelas y Plaza de Mayo. Mientras tanto, nos dicen que no debemos llevar la política a las aulas. Sin embargo, son comunes las imágenes religiosas en las escuelas públicas y a los niños y niñas se les enseña que hay que ser buenos para ir al cielo. La democracia se mejora con más democracia y el antídoto contra el mensaje de odio vendrá. Sepamos que entre nosotros están quienes aún no se deciden a mostrarse con su más espantosa cara. Pero esto de poner un antídoto no lo podremos consolidar si nuestros ciudadanos no son formados en la democracia. Y al igual que el sobrino de Hércules, será la educación, en este sentido, la que cauteriza los cuellos cortados a la hidra para lograr así su muerte definitiva.
Bien, bien. Sí, me gusta cómo nos llevas a la mitología para usar... No, pues realmente por algo quedó tan grabada, ¿no?
Sí, además esta figura siempre, en realidad no era la intención del mito hacernos conocer una hidra, sino vemos a qué se referían con eso, ¿no?
Absolutamente.
Y es tan aplicable en tantas cosas. Y en este caso me parecía una figura interesante para graficarlo, ya que la violencia asesina del 76 no fue más que una de las cabezas de todo este orden mundial que a veces nos desespera porque van ganando, porque la igualdad ha llevado a que el 1.50% de la riqueza del mundo y lo vemos en nuestro país caerse y volver a levantarse. Y creo que ahí está la diferencia nuestra, ¿no?, con algunos de nuestros vecinos que parecen tan ordenaditos y que solo de vez en cuando demuestra que no están conformes. Y el hecho de que acá hay como una tozuda intención nuestra de querer desarrollarnos y de pelear contra la dependencia y contra un orden establecido.
Y acá surgió algo que se llamó peronismo.
Exactamente. Creo que por eso han desarrollado este odio visceral. Mira, vos sabés que en estos días recibí un meme de un familiar de Córdoba, o sea, estoy cargando el perfil, en donde se ríe lo que según es un error de Alberto Fernández de considerar a Ushuaia como capital las Malvinas.
Ajá.
Difundido por algún periodista. Y cuando le, porque lo mandan a pensarlo, y cuando le explique esto fue la provincialización de Tierra del Fuego.
Un ignorante.
Tierra del Fuego, Isla del Atlántico Sur y Antártida.
Claro.
Tiene una capital que es Ushuaia.
Exactamente.
Y además, a esta persona, radical de Alfonsín, según dice, le dije que el proyecto fue de Alfonsín. Ah. Así todo, su respuesta me dijo, no seas fanático.
Claro, es un cassette. Ya que estamos hablando del 76, me remonto a los cassettes, a esos cassettes de cinta, ¿no? Porque ya ni siquiera un chip tienen, porque capaz que el chip tiene un poco más de información. Pero es un cassette. Te pongo, te odio, te pego por donde creo que te duele, porque te odio, y cuando me das un argumento que hace caer lo que aquello por lo que te pretendo golpear, ah, no, vos sos un fanático. Pero es calcado, es una cosa, y es muy grave, ¿eh? Porque sí, habla
por
de
eso un... insisto que es tan importante que esto de una vez y por todas la sociedad lo entienda, y será la mayoría, porque esto de llevar la educación en este sentido a las escuelas va a tener una espantosa resistencia. Pero me alienta el hecho de que yo vengo de ese ámbito, en donde lo malo era el peronismo, en donde algo habrán hecho. Y bueno, y ahora estoy acá, después de haber dado, de haber tenido un recorrido, de haber visto, hablado con otra gente, tenido compañeros comprometidos y haber construido y desconstruido, ¿no? Una posición. Por lo tanto, es muy importante ese tema. Yo recuerdo, ya lo hemos hablado a esto, que allá por el 74, 73-74, existía una materia que se llamaba ERSA, sí, y que luego fue cambiada y que tenía un sentido en
estudio de la realidad social argentina.
Exactamente. Pero yo creo que hay que ir antes de esto, a la primaria, al preescolar, hay que llevar este tipo de educación.
Te corrijo, al nivel inicial.
Exactamente.
No, porque ya es escuela, ya no es preescolar.
Sí, casi digo primero inferior y primero superior.
Bueno, yo lo hice.
Yo fui justo el año que yo entré, es cuando cambió el sistema. Yo entré a primero inferior y pasé a segundo grado.
Claro.
Así que yo creo que una de las claves para ese antídoto me parece verla ahí, en hacer conocer lo que realmente significa la democracia. Porque tampoco cuando me dicen, bueno, pero las derechas existen, pero por supuesto, y deben existir, no digo que no. Ahora, no estas derechas,
claro.
No estas derechas,
claro.
Antidemocráticas, odiadoras, prebendarias, privilegiadas.
Sí, fanatizadas.
Que no tienen ningún contrapeso.
Pero además realmente con fanatismo, el fanatismo
con la única
de ahí... Porque está claro que cuando quieren, están decididos a imponer sus puntos de vista, lo que necesitan es la desaparición del otro.
Sí, por supuesto. Y la violencia tiene que ser suprimida en todo sentido, y ni siquiera debe tener un mínimo lugar en nuestra sociedad. Y de nuevo, es con la educación desde el preescolar.
Cuando hablamos de violencia, lo que no debe existir nunca más en nuestra sociedad es la violencia de la marginalidad, de la exclusión.
Sí, por supuesto.
Porque después, viste, vienen los que cuidan las formas. No, pero los violentos que en Alem cerraron la puerta de la municipalidad y no dejaban salir a los trabajadores. Y vos decís, ¿sabés que esa gente fue a pedir trabajo? ¿Fue a pedir para tener algo para abrigar a sus hijos? ¿Quién es más violento? ¿Quién le provocó? Sí, porque dice... Bueno, me refiero...
Sí, ayer escuchaba una cosa que me resultó una observación interesante, ¿no? Que a veces a uno le ronda en la cabeza y no lo termina de cerrar. Referido a que estos jueces le dieron cabida a los amparos, después se denegaron, ¿no? Pero le dieron cabida a los amparos a estos dos ricachones que fueron a pedir... que no se les cobre el impuesto solidario porque dañaban seriamente su capacidad contributiva.
Sí.
Entonces, quien mencionaba esto, dijo, ¿qué pasa si hoy una persona, un asalariado, que cobra la mínima, va a una jueza, a esa jueza, y le dice, señora, yo no quiero pagar más el IVA?
Claro.
Porque disminuye sensiblemente mi capacidad contributiva. Claro. No solo eso, sino que además no me alcanza para comer.
Claro.
Quizás se le ríe en la cara.
Claro, tal cual, absolutamente.
Y es el 21% de la totalidad de los ingresos de esta persona, porque es en lo que uno gasta, en comida y en ropa, cuando tiene.
Tal cual.
Y está pagando el 21%.
Bueno, estas son las violencias.
Más los ingresos brutos que se le suman a los precios, etcétera, etcétera.
Esas son las violencias que generalmente las provoca la derecha perversa, que deriva en la rebeldía, en la protesta, que después resulta que en los medios se lee como que los violentos que fueron a protestar y dejaron encerrados a los trabajadores municipales de Leandro en Alem. Y nadie, definitivamente nadie, se detiene a pensar en la violencia que sufren todas esas familias en el cercenamiento de su derecho a una vida digna, un techo, un trabajo, a vestirse, alimentarse. Esa violencia no la ve nadie. Bueno, hoy es un día de memoria para también pensar en voz alta en estas cosas. Carlos, nos despedimos.
Bueno.
Que estés bien, ¿eh?
Gracias, Carlos.
Gracias, que pasen un buen día y nos estamos viendo.
Nos estamos viendo, un día para hacer memoria por la verdad y la justicia.
Para conmemorar.
Para conmemorar. Chao, hasta luego.
Chao.